Como cada semana a esta hora, aquí en la cadena COPE, estamos descubriendo Ubrique y lo hacemos con Esperanza Cabello. Esperanza, saludos, una semana más, bienvenida.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias por permitirme hablar de nuestro pueblo.
Quedamos en nuestro encuentro anterior, que íbamos a conocer de tu mano qué es el yacimiento de Ocuris, desde cuándo ese yacimiento romano fue descubierto. Pero antes de meternos en los pormenores, queríamos hacer un inciso en este espacio, porque se cumple un mes del fallecimiento, recordarán los oyentes que lo contábamos, de un hombre, de un ubriqueño, que fue corneado por un toro en una suelta que tuvo lugar hace, pues efectivamente hace un mes ahora, ¿no?
Efectivamente, Fernando, yo recuerdo que cuando hablábamos tú me preguntabas y yo no había querido saber nada de aquel incidente tan trágico y no quería decir nada porque ni siquiera sabía a quién había muerto, ni cómo, ni qué pasaba. Pero claro, ahora ya, llegado el mes, este es un pueblo y resulta que bueno que el fallecido, que se llamaba Ricardo Zaldívar, pues era hermano de mi amigo Manuel Zaldívar y de mi amiga Pepi Morales y ya claro, le pones cara, ves a sus hijas, ves a su familia, te cuentan los vecinos cómo fue aquello de espantoso, de ver a un hombre que se desangró poquito a poco en la calle, que no pudieron hacer nada por salvarlo. Y yo pienso en la conmoción de la familia y en su momento no tuve la oportunidad de darles un abrazo radiofónico por esa trágica muerte y además tan innecesaria y ahora, bueno, pues ahora quisiera decirles que, bueno, que estamos con ellos y que esperamos que lo puedan soportar lo mejor posible.
Que se pueda tratar de superar la pena y el dolor, se amortiguan, no se olvida evidentemente a la persona querida que desaparece. Bueno, vamos a hablar de ese yacimiento que no sé si te gustaría empezar contando que en un principio lo conocimos como el yacimiento romano de Ocurris, pero a ese Ocurris le quitaron una R y lo dejaron en Ocuris, ¿no?
La verdad es que eso tiene muchísima gracia, Fernando, porque hay desde que en 1792 se descubrió, lo descubrió en nuestro querido Juan Vicente Vegazo Montes de Oca, compró una viña, decían el pago del Sarto de la Mora en la Sierra del Benafí, compró una viña y al mismo tiempo él sabía que allí había, aquí se decían restos de moros, porque sabía que había antigüedades y había vestigios de otras poblaciones. Entonces, desde ese momento, bueno, él, el descubridor Vegazo, nunca lo llamó de ninguna manera. Simplemente, bueno, pues era la Sierra del Benafí o el Sarto de la Mora, que es como se sigue llamando el lugar. Él lo descubrió, fue descubriendo poquito a poco vestigios, primero lo que él llamó la mezquita, que después se llamó columbario, que ahora se llama mausoleo, porque tú sabes, esta gente va cambiándole los nombres a las cosas, como, bueno, la verdad es que mezquita era poco corriente, porque, claro, no era una construcción árabe. Bueno, entonces descubrió el columbario, llamado columbario, y después fue encontrando restos de casa, una fuente, un aljibe, descubrió una escalera de cantería en la que había moneda, después había otro aljibe, fue desenterrando tesoritos, había dos pedestales con inscripciones, que son las dos que se conservan, y él fue descubriendo durante varios años, desde el 1792 hasta el 1795, por lo menos eso es lo que consta en su manuscrito, fue descubriendo un mosaico, restos de metales, de haber un crisol, un acueducto, que es el acueducto de los Paredones que seguimos, y bueno, y él en ese momento la ciudad no tenía ningún nombre, ¿no? La ciudad era la ciudad romana del Sarto de la Mora. Entonces Pegaso se hizo incluso una casa para vivir allí en el sobre el terreno. Estamos hablando de un cerro. Y, pero bueno, empiezan a llegar los eruditos, ¿no? Empiezan a llegar los eruditos, empiezan a hacer copias de las inscripciones y en algún momento alguien escribe Ocuri, o sea, estaba escrito Ocuritanorum, de los ocuritanos, y hubo un error, no, porque sonaba mejor Ocuritano que Ocuritano. El caso es que escribieron Ocuritano con dos R en aquel momento, ¿no? Estamos hablando ya del principio del siglo XIX. Ocuritano. Entonces alguien dijo, bueno, pues si es el sitio de los Ocurritanos, pues se llamará Ocurri. Después, por ejemplo, en 1802, alguien llama a la ciudad Ocuris con una R y con una S. Después, un poquito más tarde, empiezan a decir Ocurris con dos R y con una S. Entrando, bueno, las discusiones sobre el nombre de la ciudad, entrando ya en el siglo pasado, en el siglo XX, el fraile que escribió la historia de Ubrique lo escribía Ocurris con dos C, dos R y una S al final. Y bueno, y el nombre que yo he conocido siempre desde que nací, desde eso, desde mi padre desde siempre era Ocurris con una C y con dos R. Pero se hicieron unas excavaciones en el año 2000 y se fue poniendo un poquito en orden el yacimiento y se empeñaron, o sea, se empeñaron, pusieron mucho empeño en que la ciudad solamente tuviera una R, que ese error que había habido de grafía de una R, dos R o lo que sea, se terminara y que solamente tuviera una R. Nosotros seguíamos diciendo Curris porque, bueno, porque era lo que siempre habíamos oído. Pero es que resulta que un poco, bueno, un poco, bastantes años más tarde, encuentran una moneda, la primera moneda de la ciudad de Okkur. No sabemos si se dice Okkur u Okkur, porque no sabemos pronunciarlo, pero han aparecido varias monedas con el nombre de Okkur. Y ya se está tendiendo no a decir Ocurris, ni Ocuri, ni Ocuris, sino Ocur. Así que, mira, Fernando, yo voy a seguir diciéndole Ocurris con dos R hasta que, porque ya es muy difícil ir cambiando las cosas. A partir de 1994, un especialista en numismática que se llamaba Leandre Villaronga, escribió que ya existía la moneda con la palabra Okur. Y a partir de esa han aparecido varias monedas con la palabra Okur, así que se supone que había una ceca en aquella ciudad romana y que si en la ceca ponía Okur, era ese el nombre de la ciudad, no Okuri o Okuri ni Okuri.
Curioso,
Total, y
curioso,
yo,
curioso.
Fernando, tiendo a que cada uno le diga como quiera. Yo seguiré con, a mí me encanta como tú
Lo
lo pronuncias con su S. Sí,
importante
porque
es que
además es
sí.
que es muy difícil decir Okuri con una R nada más. A mí se me cierra la boca, me cuesta mucho trabajo. Será por, no sé, por. Bueno, el caso es que el nombre es lo de menos. Ahora mismo se llama Ciudad Romana Yacimiento de Okuri, de Ubrique, pero yo seguiré diciendo Okuri todo el tiempo. Y es un lugar maravilloso, es un yacimiento increíble, con una historia increíble, con muchísimas personas que desde aquel Juan Vicente Vegaso han trabajado por él, ha estado en todos estos siglos, ha estado, se conoce, se desconoce, lo investigan, se pierde, lo investigan, se pierde. Después de Juan Vicente Vegaso, en los años 40, estuvo Fray Sebastián, y parece que Francisco García Parra, el hombre sobre el que escribí el libro, también estuvieron haciendo sus investigaciones en el Salto de la Mora.
Lo importante es seguir poniendo en valor ese magnífico yacimiento, que los oyentes puedan conocer un poco más de la historia y sobre todo lo curioso que yo siempre me he planteado y es, bueno, es verdad que en Machu Picchu, ahí arriba de un monte, había una ciudad, ¿no? Pues qué curioso que los romanos decidieran meterse en plena Sierra de Cádiz y construir una ciudad, un asentamiento en cerca de Ubrique, ¿no?
Ajá, en un cerro. Hay que tener en cuenta que está en un cerro, exactamente en un cerro. Lo que pasa es que, bueno, tontos no eran los romanos, ¿eh? Porque tiene unas vistas desde donde ellos estaban, desde la ciudad. Se ve a la izquierda, se está viendo el castillo de Almara, por el otro lado se está viendo la fortaleza de Cardela, por el otro lado se está viendo la calzada que une Ubrique y Benocas, que se supone que va hasta el campo de Gibraltar, o sea que está en un lugar predominante. ¿Y qué pasa? Que parece que, bueno, que no había agua, o quizás sí había agua, porque estamos hablando, pues fíjate, de hace 2000 años, o no, 2000 o 3000, porque hay hasta restos de cerámica del siglo IV, antes de Cristo. Y bueno, y construyeron un acueducto para llevar agua desde una fuente, desde un manantial muy importante de Benaocá, y fueron construyendo un acueducto que llevaba, bueno, con la ingeniería romana tan famosa, hasta encima del cerro del Salto de la Mora. Con lo cual, bueno, pues allí estaban los aljibes, allí se recogía el agua, y hay una señora, doña Frasquita Larrea, la madre de Cecilia Boldefaber, que estuvo en 1824 visitando el Salto de la Mora, y cuenta en su diario, cuenta cómo era, y dice que había una cima donde había agua, o sea que es posible que antiguamente, hace tiempo, hubiera un lugar con agua, y por eso están las termas. Hay unas termas en Ocurris, hay unas termas. Bueno, te voy a contar la visita, te voy a contar lo que se ve, ¿vale? Lo
Venga,
que hay ahora mismo.
Vamos allá.
Si tú quieres visitar Ocurri, pues lo primero que tienes que hacer es llamar y reservar, porque es un yacimiento de gestión municipal, es de los pocos yacimientos de gestión municipal que existen. Se abrió como tal, como yacimiento de gestión municipal en 2015. Antes había habido muchas tentativas de intentar que, bueno, que aquello funcionara para el punto de vista del turismo y eso, pero fue en 2015 cuando empezó a funcionar como yacimiento de gestión municipal. Entonces, para preparar la visita hay que reservar. Hay una web que se llama yacimientodeocuri.com o un teléfono, y esa es la mejor manera porque te envían un documento de confirmación y al mismo tiempo te explican, porque claro, todo el mundo piensa, o bueno, la gente piensa que nuestro yacimiento es, por ejemplo, como Bolonia, ¿no? Que llegas, el autobús te deja y tú das un paseíto por una ruina planita. Pero aquí estamos en la Sierra de Cádiz, y en la Sierra de Cádiz hay muy pocas cosas planitas. Tienes que llevar un calzado adecuado y empiezas a subir. No es una subida terrible, pero sí es una subida para la que hay que estar preparada. Y la mayoría de visitas, ahora sobre todo en esta época, la mayoría de visitas son escolares. Bueno, además tienen yo estuve el jueves pasado con ellas, con las dos encargadas, que son Isabel Pajuelo, que es técnica en turismo, y María Isabel Campo, que es licenciada en Historia de Arte y es la arqueóloga ahora mismo responsable del yacimiento. Y no te puedes hacer una idea la cantidad de veces que sonaba el teléfono. Sí, no tenemos. No, ya no nos queda. Para escolares, sí, grupos de 30. Hasta, no, tenemos a partir de no sé cuántos de octubre. Sí, no, en noviembre todavía nos quedan varios días. O sea, era increíble la cantidad de reservas escolares que hay. Y hay reservas de grupos de todo tipo. Me estuvieron contando que una asociación de pintores, que, bueno, mucha gente mayor también, de esos autobuses que vienen a visitar, por supuesto del pueblo, pero fíjate que hay algunas personas del pueblo que todavía no han subido. Bueno, pues entonces ya estábamos.
Eso
Se
pasa
envía la.
mucho, ¿eh? Yo
¿Sí?
recuerdo que siempre se ha dicho en Madrid que los madrileños no han ido al Museo del Prado, que como lo tienen tan cerca, alguna vez iré, pero no terminan de ir nunca porque siempre pueden acudir en cualquier momento, pero nunca aparece ese momento. Posiblemente en Ubrique haya pasado en la historia tres cuartos
Algo
de lo
parecido.
mismo, ¿no?
Porque cuando nosotros éramos pequeños nos subían al yacimiento. O sea, era una excursión de las que hacíamos normalmente en los años 60, 70, cuando estaba Misión Rescate, que claro, el yacimiento estaba, nos dieron un trofeo de oro por el descubrimiento, y Manuel Cabello era muy famoso, y salíamos en la radio, y don Julián Crespo hablaba de nosotros, y entonces éramos muy famosos. Y nos llevaban las excursiones escolares, subíamos, bueno, claro, subíamos andando desde el pueblo, bueno, como suben ahora los niños de Ubrique. Hay una calzada que va a las cumbres y después no tienen que ir por la carretera, sino que pueden ir por campeando y haciendo senderismo y se llega al yacimiento. Entonces, a los que son de mi, bueno, a los que nacieron entre los 50 y los 70, sí que nos pasearon por allí a casi todos. Pero a partir de ahí, bueno, pues hubo una época de, digamos, de semiabandono, y entonces ya, pues, como era una finca privada, pues claro, no podía colarte allí, además había ganado y era más difícil. Ya después se empezaron los trabajos y ya se empezaron las visitas. Bueno, seguimos con las visitas. Ya tenemos la reserva hecha. La visita puede ser a las 11 o a las 4, ahora en otoño. En verano solamente la de por la mañana, porque, claro, al ser un yacimiento descubierto, tienes que tener mucho cuidado con el calor, que en verano hace un calor que te mueres. Y cuando llegamos allí, pues nos están esperando, sea Isabel, sea María Isabel Campo, cualquiera de las dos. Y la visita es un encanto, porque son unas personas respetuosas, educadas, que conocen al dedillo el yacimiento, que saben lo que están haciendo, que saben que es patrimonio de todos los ubriqueños, que son capaces de, bueno, de cuando son sobre todo escolares, a mí me encanta porque yo he llevado muchas veces a mis alumnos, bueno, y también hemos ido en familia, pero cuando son escolares, sobre todo, se van parando y le van diciendo, fíjate, ese árbol que tiene esa aceitunita chiquitina es un acebuche, que era el original, y ese ya que tiene esas aceitunas tan grandes, pues ese es un olivo, que es una, o fíjate, mira, esas lagartijas que hay por aquí, no sé cuánto, o mira, hay una cabrita montés, porque algunas veces hay cabritas monteses en el yacimiento, como bueno, estamos en la naturaleza, o cuando hay muchas mariposas, hay época de mariposas, y, oh, fíjate, mira, esa planta, el hipericum se utilizaba en la antigüedad, y entonces van haciendo las dos, van contando, se adaptan a la edad y a la formación de los visitantes. A mí me encanta porque hemos ido, lo mismo hemos ido con catedráticos de la Universidad de Cádiz, y entonces el tono y el lenguaje cambia totalmente, y es un tono académico y bueno, y te quedas pasmado. Y que vas eso, que vas con niños pequeños y es un viaje a la fantasía y a la fábula y a. Entonces van contando cómo vivían los romanos y lo primero que te encuentras es el mausoleo o el columbario, que es el edificio más grande y representativo que hay, que en los 60 cuando empezamos a. Digo empezamos porque en Misión Rescate empezamos a limpiarlo, era un corral de cabras, allí estaban guardadas las cabras. Y el maestro Manuel Cabello consiguió que la gente de la finca se comprometiera a no guardar más a las cabras y se fue limpiando y resulta que era un edificio magnífico, se supone que de enterramiento. Después sigues hacia arriba, por ahí está toda la necrópolis, porque esa en realidad es la salida del pueblo, entramos, o sea, entramos del pueblo del yacimiento, entramos por la salida porque la entrada realmente no se sabe bien dónde estaba, hay muchísimo por investigar en Ocuri. Seguimos subiendo Y llegamos a un, ahí hay un repechito un poquito más difícil, pero que podemos hacer prácticamente todo. Quienes no puedan hacer, por eso queremos tener una silla de ruedas adaptada, para que ese trozo lo pueda subir algún niño que tenga una escayola o algún niño que tenga un problema de movilidad. Y llegamos a un sitio magnífico, precioso, maravilloso y bien cuidado, donde se supone que había restos de crisol por la derecha, una fuente a la izquierda y un aljibe y un llano maravilloso que es el foro. Entonces, es allí en el foro precisamente donde se están haciendo las excavaciones ahora mismo, porque hay un convenio, son las primeras excavaciones universitarias que se han hecho. Hay un convenio entre el ayuntamiento y la Universidad de Granada para investigar, para excavar e investigar el terreno. Entonces, bueno, todo es muy científico. Hay una excavación, se estudia el terreno, se estudia la cerámica, se hacen trabajos de líder con dron. También hay geofísica, hemos visto fotografías del georradar por encima del foro buscando restos de estructura. También se estudian los huesos. Bueno, es un trabajo científico importantísimo, que ahora en octubre ya ha habido no sé cómo se llama, varias sesiones de trabajo. Y ahora en octubre está previsto que el equipo de investigación vuelva. Y lo mejor, lo más curioso, con esas excavaciones, lo más curioso es que hacen muchas jornadas de puertas abiertas. Y las propias directoras de la excavación, la directora está dirigida por Macarena Bustamante, que es catedrática de arqueología de la Universidad de Granada. Por María del Mar Castro, que es investigadora Ramón y Cajal y también profesora de la Universidad de Granada, y por María Isabel Campos, que es nuestra arqueóloga, la responsable del yacimiento. Y bueno, puedes hacer una visita y ellas mismas, según el día y eso, ellas mismas te van explicando lo que van haciendo, cómo lo están haciendo, y estas jornadas de puertas abiertas resultan ser súper interesantes porque te das cuenta cómo en un trocito de, no sé, de 4 o 5 metros, bueno, ahora ya llevarán, no sé, 20 metros cuadrados, no lo sé exactamente, pero cómo van apareciendo restos de columnas, esto podría ser un templo, aquí por aquí hemos encontrado cerámica del siglo IV, aquí hay no sé cuánto. Muy, 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 muy interesante visitar, o sea, visitar el yacimiento con las excavaciones es lo más.
Claro.
Y pero si no hay excavaciones, si vas un día normal, cualquiera, el de los que vaya, lo primero que pasa al llegar allá arriba es que sientes una paz y una tranquilidad y una alegría. Estás a campo abierto, estás viendo los buitres por la izquierda, porque está en alto, y las cabras monteses por la derecha, por ejemplo. Y si te asomas un poquito más para adelante, puedes ver Benaucaj a la izquierda y Ubrique a la derecha. Se ve ahí un espacio grandísimo, amplísimo, y puedes disfrutar no solo no solo de esas construcciones romanas que son maravillosas, sino de la naturaleza en sí. La visita a Ocurrige es una experiencia en muchos sentidos, ¿no? Es una experiencia natural, científica, arqueológica, histórica, cultural.
Estamos terminando, Esperanza, pero tú eres,
Sí.
entiendo, de los convencidos de que allí hay mucho más por descubrir que quizá ni tan siquiera lleguemos a verlo porque las excavaciones son un proceso muy lento, muy minucioso, muy pausado y por tanto que se prolongan en el tiempo, ¿no?
Sí, no lo vamos a ver, seguro que no. Yo estoy segura porque las excavaciones, todos los trabajos que se han hecho hasta ahora han sido primero los de Vegaso y después sobre los de Vegaso se hicieron los de Salvador de Sancha. Sobre eso se hicieron para limpieza los de Natalia Cabello, mi hermana, que estuvo allí trabajando. Sobre esos mismos se hicieron los de Luis Guerrero o también estuvo el arqueólogo Luis Iglesias y siempre es sobre el mismo sitio. Y ahora los arqueólogos de la Universidad de Granada han cogido un trocito, ya te digo, no sé cuánto, 20, 30 metros cuadrados, y del foro. Pues todavía queda toda la zona de las termas, y bueno, y la arqueóloga María Isabel Campos está convencidísima de que a izquierda y a derecha hay absolutamente de todo, que era una gran ciudad. Si tenía una feca, si tenía tantas casas, si tenía tantos elementos distintivos, está convencida de que había una gran ciudad.
Y la existencia incluso de ese acueducto que demuestra bien a las claras que la intención de los romanos fue quedarse y hacerlo por mucho tiempo, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí. No fue un sitio de paso, ni mucho menos, no. Y fue un sitio de vivir, fue una residencia, fue una ciudad que estuvo allí mucho tiempo y que además se había asentado sobre restos de otras ciudades de culturas anteriores, porque estamos seguros de que, yo qué sé, desde los turdetanos había allí, bueno, alguna vez ha aparecido algún resto incluso prehistórico, o sea que es un cerro especial. Algunas personas dicen que es un lugar que tiene vida propia, porque es un poquito un lugar espiritual. Y algunas personas también dicen que es posible que hubiese unos templos dedicados al agua, precisamente al agua, fíjate, entre el acueducto, el agua de la cima, y eso que está eso allí arriba. Entonces, Paurique, bueno, primero que tengamos el primer yacimiento, se trata del primer yacimiento que obtuvo la CUD de calidad por la gestión turística y cultural del yacimiento, y además está declarado bien de interés cultural. Es el primer ya, bueno, yo siempre digo que es el mejor de la provincia con el permiso de Baello Claudia. La verdad es que hay muchos yacimientos en Cádiz que merecen la pena, pero la gestión que se está haciendo de él desde la municipalidad, desde el ayuntamiento y con estas responsables que se encargan de mantener vivo nuestra historia y nuestro patrimonio, yo creo que bueno, que ese mimo que le dan, eso los hace únicas. Y la última cosita, Fernando, ahora en octubre se acaba de convocar el Premio Fotográfico Ciudad de Opuri. Puede participar cualquiera, hay horarios especiales para los fotógrafos, pueden subir a cualquier día del día o de la tarde para coger atardeceres, y realmente es un concurso fotográfico que ya lleva muchísimos años y que merece la pena. Nosotros participamos, bueno, nosotros la familia participamos casi cada año. Participamos en el apartado de fotografías antiguas, porque como hemos echado los dientes casi todos allí, pues hay muchas fotografías de los años 60 con mis hermanos en el columbario, con el estado original y eso. Pero los fotógrafos de Ubrique y los que no son de Ubrique participan y después se hace un calendario con las 12 mejores fotografías.
Y como no podía ser menos, nosotros también en la imagen de portada colocamos esta semana una imagen de la ciudad romana de Ocuris o el yacimiento romano de Ocuris para que los oyentes también lo identifiquen y se planteen, sin lugar a dudas, acercarse previo a reserva a ver y conocer el yacimiento. Y con la explicación
Efectivamente.
que nos ha dado Esperanza, pues ya casi casi lo visualizamos sin haber tenido la oportunidad de ir, como le habrá ocurrido a muchos de nuestros oyentes. Nos hablamos la próxima semana, Esperanza.
Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias.